vamos a escuchar un poquito, un testimonio de el cronista norcoreano, cronista argentino sobre Norcorea, Nicolás Cordeiro, a quien le agradecemos su participación, que en este momento está en Rusia, así que nos va a estar escuchando mañana por la hora. Pero decía, lo vamos a escuchar un poquito contándonos cómo vive la gente en Corea del Norte.
Después, para hablar un poco de cómo es la vida cotidiana en Norcorea, para despejar un poco de los mitos, la vida cotidiana no es el reino del terror en el que lo pintan. La gente puede elegir su trabajo, su universidad, discutir, hablar, se puede hablar de todo. La cantidad de derechos sociales que tienen, digamos, es muchísimo más inclusiva que la que prácticamente casi todos los países del mundo. Es decir, el sistema de salud cubre al 100% de la población de manera gratuita y total. La educación tiene una inserción del 100% y es gratis de jardín de infantes hasta el último nivel de un doctorado de la universidad. El acceso incluso a deportes, a espectáculos y todas esas cosas están subvencionadas y en la mayoría de los casos son gratuitas también. Hay elecciones, se elige el Congreso, la instancia suprema, la institución suprema es elegida por la gente. Hay elecciones creo que cada 2 años. Hay más de un partido político, son 4 en total. Sí tienen muy, muy restringido una cantidad de derechos individuales, como por ejemplo salir del país solamente para viajar. Y algunas restricciones que operan en el marco de un país que está militarizado y que se siente bajo amenaza por los últimos 60 años. Sienten que están en tensión militar constante. No así, no hay una preocupación por una guerra inminente en el cotidiano en la gente, pero sí el Estado está programado y diseñado como un Estado fuertemente militarizado que militariza la vida civil. Y después, por último, hay muchas cosas que operan sobre la vida cotidiana, como por ejemplo el transporte es excesivamente barato, así como las cuentas, como la electricidad, el gas, la luz. Incluso cuando tiene un salario bajo, al no pagar ni alquileres ni tener que pagar por comprar una casa, la política habitacional también es completamente gratuita. Uno solicita una casa de gobierno y simplemente te la dan, y después no se paga ni alquiler ni se paga para comprarla. Y las cuentas, creo que por ejemplo pagan $1 de luz, un poquito más de gas y lo mismo de agua, y el subte y los trenes a veces salen entre 7 y 10 centavos. Entonces el salario se convierte en algo que solamente es usado para bienes o cosas que no son de primera necesidad.
Escuchábamos entonces la voz de Nicolás Cordeiro, y de cortina estamos escuchando un audio que suena por altoparlantes todas las mañanas en Pyongyang. ¿Pronuncio bien?
Que yo sepa es Pyongyang, pero Pyongyang. Creo que depende mucho también del tipo de...
Pues la que me corregía y aclaraba recién era Tamara Tsiminetsky.
Sí, medio complicado, bien. Pero perfecto.
Tsiminetsky.
Ay, bueno, dos veces.
Está bien, está bien. Politóloga y licenciada en Relaciones Internacionales y especialista en Norcorea. Así que, bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es qué pensás de lo que escuchaste recién, de lo que contaba Nicolás, y cuál es el discurso oficial y no oficial que se tiene en Norcorea.
Bueno, ante todo, gracias por invitarme, y muy interesante lo que cuenta Nicolás, sobre todo porque, por lo que entendí, él estuvo allá, entonces son crónicas directas, y que es un dato que yo no tengo en absoluto. Me leí solo libros y fui a conferencias, tuve profesores muy buenos, pero así que es muy interesante la verdad el aporte. Ahora, lo que la primera, digamos, la pregunta más grande es qué tan se puede acceder a las informaciones aún estando allá y a la realidad del país aún estando allá. Por lo que yo sé, y estaría bueno que después Nicolás nos dijeran por ahí a través del sitio de algún canal en los próximos días, por lo que yo sé, si alguien quiere ir a Corea del Norte puede ir. Ahora, en el momento en que llega le van a sacar todas las pertenencias y van a tener 24 horas al día, 7 días a la por semana, una persona a su lado, que es un guía turístico, le dicen. Ahora, guía turístico es un militar disfrazado que le va a contar todas las maravillas de Corea del Norte, que muchas cosas de las que dijo Nicolás yo sé, leí, digamos, coincido. A ver, que la universidad es totalmente gratuita y accesible a todos, cosa que en muchos países liberales, incluso Estados Unidos, que es casi inaccesible, diría, coincido totalmente, y que hay elecciones, coincido. Ahora, para mí, el punto es ver, eso es, digamos, un dato objetivo. Ahora, cuando yo tengo la libertad de ir a la universidad, esa libertad también se traduce en elegir qué tipo de universidad quiero, se traduce en qué me van a decir en esta universidad. Hay profesores, hay debates, ya solo, por ejemplo, Nicolás y yo podemos estar en desacuerdo y podemos debatir. ¿En esas universidades se puede debatir o no? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿elecciones si las hay?
Perdón, te interrumpo. Si no se puede, ¿qué implica? ¿Que no está el ambiente dado, o que si debatís tenés algún tipo de castigo, penalización? ¿Cómo?
Es una pregunta para mí clave, en el sentido de que la gran pregunta, con la P mayúsculas quizás, es ¿cuál es el nivel de propaganda y de, en nosotros vamos a decir, ¿no?, con los ojos externos, qué tan lavado de cerebro hay allá que lleva a que por ahí yo ni siquiera me cuestiono si puedo debatir, o tengo miedo de debatir, o simplemente el lavado de cerebro es tan fuerte desde el momento uno que nací, que me cuentan que el fundador de la patria, Kim Il-sung, tiene orígenes de divinidad, etcétera, que ni siquiera me viene la duda de que, porque la verdad que el si hay algo en que son muy potentes es justamente la propaganda, un sistema de propaganda sobre el que se basa toda la misma existencia de régimen.
¿A qué apunta, o a convencer, en tu opinión, a convencer a la población de qué apunta esa propaganda?
Mira, como todos los regímenes, ahí me están haciendo señales, podemos seguir.
Perdón, no soy
animal de la radio con ustedes, así que sí, pido disculpas.
Sí, desconcentra.
Lo que decía es que como todos los regímenes, lo que más quieren es sobrevivir. Entonces, el objetivo último del régimen de Corea del Norte es sobrevivir. Todo lo que se hace es en función de la sobrevivencia del régimen. Imagínense que es un régimen que está sobreviviendo hace más de 60 años y es el único régimen que sobrevivió a la Guerra Fría, sobrevivió a una hambruna en los años 90 tremendo, sobrevivió a la muerte de dos líderes que eran como, imagínense, ya cuando falleció Stalin en la Unión Soviética fue todo un trauma que no se iba, siempre es un problema, ¿no?, cuando fallece el grande líder, etcétera, y ahí no, ahí sobrevivió. Y entonces toda esta, si hay o no el lavado de cerebro, propaganda, que sí la hay, todo lo que hace el régimen es para sobrevivir. Entonces ese es el objetivo último.
Seguimos con Fuera de Servicio, hablando de Corea del Norte, de cómo vive la gente en Corea del Norte, qué piensa. Y una pregunta que me había quedado colgada para Tamara, que está acá acompañándonos, es, hay uno de los mitos las informaciones que se dicen de Corea del Norte en el mundo occidental es que en Norcorea son todos pobres, que hay desnutrición, incluso hay como un rumor de que hay canibalismo, y que viven en malas condiciones. Y por otro lado, Nicolás nos contaba que el acceso tanto a los bienes básicos como la alimentación y la vivienda es gratuito y eso no pasa. ¿Qué pensás o qué sabes al respecto?
Otra vez, lo primero que voy a decir es que obviamente es muy difícil acceder a la información. Lo que sí quiero decir es que es verdad que en los últimos años la situación fue mejorando, pero la verdad es que de base es una población muy pobre que sale de una hambruna. Imagínense, salen, el siglo pasado tuvieron colonización japonesa, Después, la guerra entre las dos Coreas, que fue del 50 al 53, y después, a partir de ahí, se fue dando, que lo vamos a hablar después, pero fueron décadas donde se tuvo que concentrar todo en lo militar, y lo vamos a ver más en detalle después. Y ahora, lo que quería decir es, en los años 90 vivieron una hambruna tremenda, y realmente hay datos de UNICEF donde hablan de niveles de desnutrición altísimos, UNICEF y también organismos internacionales no gubernamentales. Es verdad que ahora la situación está mejorando, eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que me parece importante es no mezclar todo. O sea, mi opinión, por lo que yo leí, es que sí hay niveles de nutrición muy alto. Ahora, de ahí a decir canibalismo, eso me parece que es parte de los que nos quieren hacer pasar a nosotros para estigmatizar este país y decir, ay, son todos unos locos, no tienen nada que ver con nosotros. No, son pobres, es un país pobre porque no tiene, lamentablemente ahora, antes era, imagínense, era más rico Corea del Norte, recursos y también en industrialización que Corea del Sur, y ahora es totalmente al revés. Entonces, para mí es un país pobre. Ahora, no caigamos, en ideas de canibalismo, eso, como parte de la propaganda que nos quieren hacer pasar a nosotros.
Bien, es un país que ya parte de un piso muy bajo. Sí. Vamos a escuchar un poquito qué nos cuenta Nicolás sobre cómo piensa la gente en Corea del Norte.
Es la otra idea teórica clave para entender a la sociedad norcoreana, es la doctrina Songun. La doctrina Songun nace también desde el principio de las guerras de liberación contra el imperialismo japonés, pero termina de formalizarse a mediados de los 90 después de la caída de la Unión Soviética. Básicamente se formaliza y se legaliza la idea Songun como una doctrina oficial del Estado a partir de la creación de la Agencia Nacional de Defensa, que pasa a ocupar algo así como el rol principal en el gobierno. La Agencia de Defensa Nacional en Norcorea es algo así como una instancia suprema del gobierno. Ese es donde reside el poder del líder norcoreano, ya que no existe la figura presidencial ni de primer ministro, sino que el secretario de la Agencia Nacional de Defensa es la autoridad máxima del país y solo responde al Congreso Popular Supremo.
Bueno, ahí nos contaba un poquito sobre algunas de las ideas que rigen la vida en Corea del Norte, y vamos a escuchar un poquito más.
Doctrina Songun significa parte de una conclusión histórica, parte de la conclusión de que durante el siglo XX todos los líderes, todas las experiencias socialistas de casi todos los países sufrieron agresión militar por parte de los países centrales, de los países desarrollados, particularmente de Estados Unidos. Por lo tanto, el desarrollo de una fuerza militar combinada y asentada culturalmente en la experiencia socialista norcoreana debe ser tomada como una prioridad absoluta del Estado, de los recursos económicos. Y básicamente el resultado de esto es que para cuidar el socialismo norcoreano han decidido desarrollar e invertir a tal magnitud los recursos destinados al ejército, con el objetivo de que cualquiera que intente invadir o sabotear el proceso norcoreano imagine que el gasto de afrontar una guerra con Norcorea sea tan alto que finalmente decidan no hacerlo. Los norcoreanos defienden a esta idea como una idea pacifista, es decir, teniendo el ejército uno de los ejércitos más grandes del mundo, garantizamos la paz para nuestro pueblo.
Preguntar un poco, ¿cuáles de estos aspectos que estábamos escuchando en el audio se pueden ver que son parte de la propia propaganda del gobierno coreano para con su población? También activos como Infobae, cuando entramos y vemos también toda esta militarización que se ve en la sociedad coreana como una amenaza para la integridad territorial, ideológica, cultural de Occidente, ¿no? También un poco relacionado con lo que veíamos antes de lo del lavado de cerebros, digo, todo así como una amenaza maligna, ¿no?
nada, un poco cómo actúa esta militarización.
Sí, es un montón de información toda junta que hay que procesar. A ver, voy a intentar como distinguir en diferentes puntos. Primero de todo, me parece interesante relacionar esto que acaba de decir Nicolás, que coincido 100% en la doctrina Jong-un, que ahora voy a hablar un poquito más, pero me parece interesante relacionar esto, o sea, que el por un lado, ya de la Constitución del 72, como la primacia del aparato militar sobre todos los otros sectores de la sociedad. Esto, inevitablemente, nos hace volver a un segundo solo y después vuelvo acá, a la pregunta anterior de ¿es real que todos los derechos sociales están tan avanzados y que es un país no pobre? Y a ver, si yo decido dedicar toda la mayor parte del presupuesto nacional a el aparato militar y para hacer que mi pueblo no se rebele necesito crear una propaganda de que están los yanquis en la frontera que nos quieren matar a todos, inevitablemente eso hace de que yo no pueda darle un nivel de vida alto o dar de comer bien a toda mi población, que son más de 20 millones.
Igual acá tengo un contrapunto. Estados Unidos, el país que más plata pone en armas y en ejército, los que más se queja contra la invasión de las fronteras de otros países. Sin embargo, la población no tiene un nivel de pobreza que podamos decir viven mal los muchachos. Es verdad que claramente las riquezas de Estados Unidos son otras que las de Norcorea, pero te digo, quizás no sé si necesariamente la cuestión de las armas sea lo que determine, no sé, como para discutirte un poco.
Sabes que igual yo también pensé lo mismo. Decía uno que el nivel que tiene Corea es totalizante la cuestión militar, que Estados Unidos en ese sentido no es esa ese tipo de peso sobre la sociedad. Entonces, hay una que en Estados Unidos me parece que quizás está más atravesado por cuestiones económicas más propias del capitalismo.
Por el mercado.
Y sí. hay una diferencia entre el capitalismo y el comunismo, quizás.
Sí, tal cual. Coincido 100% en el sentido de que, por empezar, en Estados Unidos hay capitales privados enormes que en Corea del Norte no hay. Entonces el Estado puede permitirse dar mucha parte de su presupuesto, dedicarla a armamentos, dedicarla a la empresa. Si pensamos es lo mismo, Hollywood está recontra financiada por el gobierno, y del otro lado tenemos quizás el país más capitalista junto a China, Japón y otros un par más de hoy. Entonces hay una diferencia estructural que por más de que los dos inviertan muchos en armamentos, tienen que hay que tener en cuenta esto.
Esta Mara me deja picando, tengo que hablar acá, me deja picando la pregunta, porque por un lado hay países que hacen los deberes para la hegemonía y la pasan mucho peor que Corea del Norte. Por otro lado, ¿quiénes son los clientes de los fabricantes de armas? ¿No serán los mismos Estados Unidos y Corea del Norte? Y también pregunto, ¿tener un insurrecto en la comunidad mundial no le viene bien? ¿No es funcional Corea del Norte a Estados Unidos para que Estados Unidos tenga el miedo como forma de extorsionar a otros países también? ¿Hasta dónde es una lucha y no es una sociedad?
Totalmente, puedo montarme sobre la pregunta de Iván y que vayan las dos juntas, porque de la mano de lo que decís, yo me preguntaba cómo debemos tomar toda esa información que nos llega, justamente como mencionaba antes, de Corea del Norte como una amenaza a la integridad territorial de Occidente, ¿no? Y también, un poco de eso.
Sí, son muy buenas preguntas que abren el debate un montón. Y lo principal es que es tal cual, como dijo Iván, coincido en eso, es funcional. O sea, la existencia de Corea del Norte al día de hoy es funcional a todos. A la misma Corea del Norte, obviamente, porque quiere sobrevivir como régimen. A China, porque por varios motivos, fundamentalmente para no tener en la frontera, podríamos decir, Estados Unidos, ya que al día de hoy siguen habiendo 38.000 tropas, por más de que Trump está diciendo que quiere sacar algunas, en Corea del Sur. Entonces, si no existiera Corea del Norte, tendríamos Corea del Sur, que es un brazo, digamos, de Estados Unidos en Asia Oriental, en la frontera con China. Es funcional, obviamente, a Estados Unidos para poder justamente hacer lo que estábamos diciendo, lo que dijo Iván, continuar con esta, es parte de la propaganda también estadounidense. Obviamente, cuando decís en el 2003 Bush dice Irán es parte del eje del mal, y bueno, esto claramente es funcional a capitales de que van a, obviamente, en el sector armamentario. Así que en eso coincido totalmente. Y podríamos casi decir, puede sonar polémico, no lo sé, pero que en realidad nadie quiere que, que haya una solución en Corea del Norte hoy en día, en la península coreana, digamos. El status quo le conviene a todos. Así que en eso coincido 100%. Y lo que nos llega, la pregunta... Que me hacían, que lo que llega a nosotros a Occidente, de que abrimos el diario y dicen amenaza nuclear, nos vamos a morir todo por culpa de este loco, que aparte le siguen diciendo loco, yo cada vez que escucho loco pienso en Trump y no en Kim Jong-un, sinceramente. Todo esto es parte de la propaganda occidental, que nos quiere hacer tener miedo justamente para seguir con este status quo, que las cosas no se solucionen, porque la verdad que, sin ser demasiados idealistas, pero es una cuestión de voluntad política. Si se quisiera solucionar el problema en la península coreana, vías para hacerlo hay.
Hablabas del status quo y me ponía a pensar, porque claro, o sea, nosotros vemos esta división de las Coreas, habíamos hablado un poco antes de entrar al aire, quizás está muy influenciado por la Guerra Fría, por la descolonización de Asia, por la revolución en China, pero que son todas cosas que explican el surgimiento de esa división. Quizás la pregunta que nos quedaba dando vueltas era, o una reflexión sobre por qué se puede seguir manteniendo una frontera de la Guerra Fría, porque es una frontera de la Guerra Fría, o sea, es una división entre capitalismo y comunismo que sigue estando hoy en día, cuando en verdad justamente la Guerra Fría ya terminó. ¿Cómo es que quizás puede ser un poco lo que estábamos hablando antes, de que le sirve a la comunidad internacional para mantener ciertos discursos, ¿no?
Sí, totalmente. A ver, yo diría que obviamente, como siempre sucede con la realidad, no hay una interpretación única y totalizante de la cuestión. O sea, imaginémonos que esta situación existe desde que se dividió la península en el paralelo 38 en el 48. Entonces, existe desde hace bastante tiempo y obviamente no fue un único motivo el que mantuvo esta situación a lo largo de todos los años. Al principio, por ejemplo, muy brevemente, fue simplemente porque nadie se esperaba esta situación. Entonces se fue creando y nadie pensaba que iba a ser, no fue como la división de Alemania, que estaba todos los ojos de la atención internacional enfocados ahí. Fue una situación en Asia Oriental, que nadie estaba muy preocupado, etcétera, y se fue creando. Ahora, son muchos los factores, tiene mucho que ver las personas de un lado y del otro. Me estoy refiriendo a Kim Il-sung en Corea del Norte al principio y Lee Sung-man en Corea del Sur, que empezaron a crear esta situación y nadie sabía dónde iba a llevar. Ahora, todo esto es para decir que en Corea del Norte es una situación absolutamente peculiar. Hay, ya solo a nivel teórico es como muy difícil ponerla en una de las categorías típicas, ya solo de régimen totalitario, autoritario, es comunismo. ¿Por qué? Porque se fue creando a partir del 55, podríamos decir, una verdadera ideología totalmente peculiar de ese sistema, que se fue institucionalizando, y bien el tema del Songun, o sea, de la primacia del aparato militar, lo que decía antes Nicolás. Pero esta chucha es absolutamente peculiar. Nunca se vio en el resto de la historia de la humanidad un régimen comunista que tenga un líder y un poder tan personalista del líder, que es casi como una divinidad. O sea, el comunismo y Dios no tienen nada que ver. Bueno, lo que logró Corea del Norte, que la verdad en eso para mí hay que sacarse el sombrero, es crear un régimen totalmente peculiar que resistió a todo. Es el único, casi diría, régimen comunista que realmente sobrevivió gracias a su peculiaridad a la caída de la Unión Soviética.
Bien, durante estos últimos minutos estuvimos desasnándonos de algunos de los mitos que suenan en la propaganda o en la prensa occidental y también lo poco que podemos saber de lo que se dice en Norcorea sobre cómo se vive en Corea del Norte. Una de las preguntas que le hicimos a Nicolás sobre estos mitos es si efectivamente en Corea existen 200.000 prisioneros, como se dice, y campos de concentración. Lo escuchamos a Nicolás y después vemos qué pensás al respecto.
Hay mitos respecto de todos los campos de concentración, ya que no existen pruebas, ni fotos, ni... lo que hay es una propaganda que genera un poquito de confusión, porque tiene una concepción del sistema carcelario distinto. Es decir, los presos no están reincluidos en celdas, sino que el castigo por cometer un delito, por matar a alguien, por asesinato o violación, es trabajar en los campos de agricultura del Estado. Básicamente, si cometes un delito, te mandan a cosechar, a sembrar, por el mismo periodo, el equivalente a tu castigo. No hay campos de concentración y tortura, no existen de manera probada, es solamente un mito. Y lo que sí tienen son esa especie de granjas carcelarias, donde los presos simplemente están confinados a trabajos agrícolas.
Campo de concentración, la verdad que me parece que sí, coincido en el sentido de que campo de concentración, como lo pensamos en nuestro paradigma occidental, sí, yo no estuve ahí, pero supongo que no existe por todo lo que leí. Ahora, tampoco me parece que es como, no sé, se lee en los diarios que en Noruega, me parece, en algún país del norte de Europa, las cárceles no son cárceles, sino que los dejan libre y hacen trabajos sociales. Tampoco me parece eso. Yo diría, me atrevería a decir que hay campos de trabajo forzado, que no es lo mismo de un campo de concentración, no es lo mismo de tortura, pero campo pero de trabajo eso, forzado. Lo que quería decir antes, que lo dije muy suave, era que tampoco es la idea hippie que me mandan al campo a cosechar.
Claro,
igual está bien, no estoy en una cárcel de 1 metro cuadrado con otras 27 personas, pero tampoco estoy cosechando en el campo y después vamos todos a comer juntos los tomates, que ya sé que no es lo que decía Nicolás, pero digo, tampoco hacer pasar esta idea de que bueno, no es tan grave. Me parece que es recontra grave que haya campos de trabajo forzado donde pasa lo que pasa y nadie se entera.
Te la cierro de esta manera. ¿Te parece que en las cárceles o campos de Norcorea tienen más derechos o menos derechos que los prisioneros de nuestras cárceles?
Es difícil, no sé contestar. Perdón, no puedo, es demasiado.
Perdón. Pero era como para hacer una comparación de, bueno...
No, me parece que justamente el esfuerzo que deberíamos hacer es intentar salir de nuestros paradigmas a los que estamos acostumbrados. La verdad que me parece que es eso también, como que a veces nos cuesta justamente porque es un país donde es muy difícil acceder a información y como que se manejan de otra forma. Realmente, lo que decía Nicolás al principio, que me pareció buenísimo, ya solo, que acá es un debate que está mucho más presente, eso sí, pero ya solo la dije, oye, elijo lo que quiero, elijo la universidad que quiero, o que no tengo que pagar para ir a la universidad, ¿no? Los derechos sociales o el típico liberal.
Los individuales.
Claro, tal cual. Pero digo, también este trabajito de decir, bueno, para qué sirve la ideología, no es una ideología como la pensamos acá, es súper totalizante. Esta chucha de la que hablé antes va desde la deidad a lo militar, a que estamos todos en la misma, el culto de la personalidad, y tenemos que, no sé, había imágenes que para mí fueron muy fuertes. Cuando falleció Kim Jong-il en el 2012, el líder anterior, el padre de Kim Jong-un, el actual, no sé si las vieron, pero había imágenes que se viralizaron de gente en la plaza llorando desesperadamente. Bueno, es interesante eso, ¿ves? Como siempre uno intenta llevar lo que está viendo a la propia realidad. Para mí tenemos que hacer un esfuerzo de decir, ¿qué es eso? Por ejemplo, había mucho debate de qué era... Si por ahí estaban forzados a llorar, son verdaderas esas lágrimas, están forzados porque si no le hacen algo y necesitan esas imágenes para pasarle al mundo. Así que bueno, hay que cuestionar.